por lo que sea, él dijo que no me voy. Así lo dijo. Y el problema es que, sea lo que sea, casi la mitad de los que votaron lo ama. Y muchos más están armados y dispuestos a defenderlo. Y en medio de todo esto, además, Donald Trump acaba de despedir al director de la Agencia Federal de Seguridad Cibernética de Estados Unidos, después de que este director dijera que no solo no había fraude, sino que las elecciones de Estados Unidos han sido las más seguras de toda la historia. ¿Quién miente y quién tiene la razón? Mañana aquí, no se lo pierda.
Naciones de América del Sur, Bolivia ha pasado por muchas cosas en los últimos años, con eventos como el derrocamiento del anterior presidente Evo Morales hasta el impacto del virus de la COVID-19. Sin embargo, parece que hay luz al final del túnel, al menos en palabras, ya que el nuevo presidente Luis Arce ha prometido reconstruir Bolivia. En las últimas elecciones, Arce obtuvo una victoria aplastante al obtener alrededor del 55% de los votos frente a los otros seis rivales en la papeleta, pero la importancia de esta elección es el hecho de que Arce fue el anterior ministro de Economía de Morales, por lo que el electorado espera que la economía pueda emerger de las cenizas.
Nadie quería vivir más como estos 8 meses, porque la gente no necesita ir a Harvard para saber que todo lo hicieron mal. Todo lo hicieron mal y no estaban llevando al precipicio. Hoy Lucho es la garantía de mejorar la economía y David es nuestra identidad como pueblos en el marco de este Estado plurinacional.
Bueno, con la victoria de Arce, el expresidente Evo Morales afirmó que ahora buscará regresar a su tierra natal, alegando que el nuevo presidente electo es el hombre que demostrará que la economía puede revertirse. Y la confianza en el partido y el sistema electoral fueron las razones por las que Arce ganó los comicios con tanta facilidad.
Hermanos bolivianos, hermanas bolivianas, que nos escucha, con la experiencia con Lucho, presidente, otra vez vamos a sacar a Bolivia, vamos a levantar Bolivia. Otra vez Bolivia, será un poquito de tiempo, va a estar encabezando en crecimiento económico como hicimos. Es el único movimiento político, el movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tiene visión de país, tiene un programa.
Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Mahdi Esmoipur y en el programa de esta semana abordaremos la economía de Bolivia y determinaremos si el nuevo presidente puede usar su experiencia financiera para sacar a la nación andina de los números rojos y volver a los negros. El resurgimiento del partido y las políticas que una vez lideró Morales han demostrado que la gente está descontenta con el gobierno de facto en Bolivia. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Morales, la pobreza extrema cayó del 33% de la población a tan solo el 15%, lo que demuestra que el modelo y la gestión de Morales infundieron algo de esperanza a los déciles más pobres. Morales también invirtió fuertemente en la infraestructura del país, construyendo caminos, centros de salud y escuelas, además de tomar la decisión de nacionalizar tanto la industria del petróleo como la del gas, que en todos los casos que acabamos de mencionar, no solo brindó un servicio a su pueblo, sino que también generó empleos e ingresos. Con Arce al frente del Ministerio de Economía, Morales también logró acumular alrededor de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, equivalentes a alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, sacar a más gente de la pobreza y ver caer las medidas del nivel de desigualdad en el índice de Gini de 58 a 44 puntos.
Música. América del Sur es un área geopolítica particularmente importante cuando se trata del péndulo político de la batalla de la izquierda contra la derecha. Por un lado, muchas naciones sudamericanas han abrazado la noción de una política basada en la izquierda, ya sea el socialismo o el comunismo. Pero este punto de vista no apacigua al resto de estados que se proponen interferir en los negocios de tales naciones. Y de ahí que, por ejemplo, naciones como los Estados Unidos ejerzan presión sobre esos países con el objetivo ulterior de desestabilizar a la izquierda. Solo hay que echar un vistazo al ejemplo de Venezuela, con el disgusto de los Estados Unidos por el liderazgo de Nicolás Maduro, el caso de Cuba con la historia de los Estados Unidos contra Castro y, por supuesto, el descontento por el liderazgo de Bolivia, que finalmente apartó al presidente Evo Morales del poder y lo destituyó mediante un golpe de Estado. No obstante, en un paso hacia adelante, a día de hoy Bolivia se ha vuelto a encontrar girando hacia la izquierda con la elección de Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales, quien logró la victoria y al hacerlo ha prometido reactivar la economía boliviana como nunca antes. Con más de una década en el cargo de ministro de Economía, Arce debería tener la experiencia necesaria para tomar decisiones económicas y financieras.
Creo que esto va a ayudar enormemente al país. Tiene una carrera de 10 años como ministro de Finanzas y goza de mucho respeto en los círculos internacionales. Presidió un periodo de crecimiento económico rápido y también realizó mejoras significativas en la reducción de la pobreza. Entonces, en conjunto, vemos un escenario positivo de cara al futuro.
Sin embargo, los resultados de las elecciones en Bolivia, aunque aceptados por el candidato opositor Carlos Mesa, han visto el surgimiento del movimiento al socialismo, o el partido MAS, dirigido por Arce, provocando algunas protestas en el proceso. Dado que muchos creen que los vínculos de Arce con Morales podrían hacer que el expresidente regrese a alguna noción de poder en el país, es muy probable que Arce tome el tema con un aire de cautela, manteniendo alejado a Morales mientras se prepara para reconstruir la economía boliviana. Con muchas naciones alrededor del mundo felicitando a Arce por su victoria, sorprendentemente los Estados Unidos también han dado un paso hacia adelante con elogios, reconociendo el proceso electoral creíble. Sin embargo, ahora queda por ver si los Estados Unidos capitalistas mantienen sus puntos de vista sobre los socialistas bolivianos en el futuro y si el mensaje de apoyo no es más que un disfraz para estar preparados para evitar que otras naciones latinoamericanas sigan su ejemplo.
¿Bolivia está siendo utilizada como peón político por Estados Unidos? Bolivia es una nación muy rica en cuanto a recursos naturales, con alrededor de 140 millones de toneladas de recursos de litio enterrados bajo sus famosos salares, que se estima que representan alrededor del 70% de las reservas totales de litio del mundo, y es algo en lo que muchos tienen puestos sus ojos. Apenas el año pasado Bolivia firmó un acuerdo con China por el valor de una inversión inicial de 2.3 mil millones de dólares en el litio disponible en el país, y los chinos están considerando el uso de recurso para alimentar el mercado emergente de vehículos eléctricos a batería, que se estima en más de 115 mil millones de dólares y se espera que crezca 5 veces entre 2020 y 2026. Es por eso que Washington estaba ansioso porque Morales se fuera, ya que los Estados Unidos solo tienen un valor comercial con Bolivia que ronda los 1.000 millones de dólares, con bienes exportados a Bolivia valorados en 562 millones de dólares, mientras que las importaciones, incluido el litio, rondan los 486 millones de dólares.
La llegada del coronavirus a Bolivia inmediatamente pasó factura a las recientes elecciones celebradas en la nación, con la fecha original de los comicios fijada para el pasado mes de mayo. No obstante, para frenar el creciente número de casos, los órganos electorales decidieron posponer las elecciones para mantener el virus bajo control. Sin embargo, al igual que el resto de América del Sur, Bolivia no es una excepción en lo que respecta al virus, ya que en el momento de escribir este artículo el país ha atestiguado un total de alrededor de 141.000 casos confirmados, con alrededor de 8.700 decesos, que en comparación con otras naciones es relativamente bajo en número. Al igual que en cualquier otro lugar del mundo, el país ha tenido que introducir algunas medidas de restricción en las ciudades más grandes, lo que por supuesto ha provocado el cierre de tiendas, oficinas y muchos otros locales comerciales y económicos que se han visto afectados, lo que para una pequeña nación como Bolivia puede tener un impacto devastador en su economía. Con la nación recibiendo varios préstamos para ayudarla al salir de la pandemia, por ejemplo un préstamo de 254 millones de dólares del Banco Mundial, ¿cómo entonces la economía boliviana está lidiando con el virus? ¿Los préstamos que se les otorgan son un beneficio o un obstáculo?
Bolivia.
Bolivia se ha visto afectada por el coronavirus y no está claro cómo podrá hallar una salida al respecto. Esto ciertamente resalta la necesidad de un servicio bien fundamentado de salud accesible, lo que en sí constituye una prioridad absoluta por hacer. Y es muy necesario que los líderes políticos centralicen su atención en ello. Pero en cuanto a los préstamos, creo que se trata de una cuestión de derecho moral. En este sentido, también el Fondo Monetario Internacional está, de hecho, animando a los países a recibir préstamos, y yo creo que esto en sí es muy interesante.
Para Bolivia, el turismo es una fuente importante de ingresos. Sin embargo, la llegada del virus también supone un fuerte golpe a este sector, y se cree que la pandemia es responsable de alrededor de 890 millones de dólares de pérdidas para la Oficina de Turismo Boliviana, con alrededor de 530 millones provenientes del turismo interno y 360 millones del turismo receptor. Para la gran cantidad de indígenas en Bolivia, la llegada del coronavirus causante de la COVID-19 es de particular importancia, especialmente para las comunidades más aisladas o rurales, que ya están menos expuestas al virus que otras y tienen poco o ningún acceso a los servicios sanitarios. Algunas personas en el país han recurrido a la medicina tradicional para tratarse. No obstante, como han demostrado los resultados globales a la hora de hacer frente al virus, las consecuencias del coronavirus han sido devastadoras, con más de 1 millón de muertos en todo el mundo. Mientras la lucha continúa tanto para Bolivia como para el resto del mundo.
Hoy me acompaña Diego Sánchez Ancochea, profesor de Desarrollo de la Economía Política de la Universidad Británica de Oxford. Se ha especializado en el desarrollo y la economía de las naciones latinoamericanas y tiene trabajos publicados en varias revistas, entre ellas World Development y The Journal of Latin American Studies, además de haber coeditado numerosos libros. Su trabajo actual se centra en explicar por qué algunos países de América Latina son más desiguales que otros. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por esta oportunidad y la invitación.
Para empezar, mi primera pregunta se relaciona con Bolivia. Hemos visto que el exministro de Economía, Luis Arce, ganó las elecciones de forma aplastante en Bolivia y de inmediato prometió ayudar a que la economía del país crezca. Ahora, ¿qué desafíos se enfrenta al hacer estas promesas?
Yo creo que debemos recordar que Bolivia, al igual que el resto de los países latinoamericanos, sufre en los meses recientes de una combinación de la crisis sanitaria y la crisis económica, y en el caso de Bolivia también una crisis política. Entonces creo que habrá dos grandes desafíos. El primero va a ser cómo ellos, los bolivianos, pueden conseguir el dinero de sus cuentas públicas para invertir en proyectos que son muy necesarios, y el otro es cómo alcanzar la estabilidad política y una cierta forma de cooperación entre los diferentes grupos de la sociedad que ya se han dividido mucho a lo largo de los últimos años.
Bueno, su trabajo actual analiza cómo algunos países latinoamericanos son más desiguales que otros. Entonces, ¿cómo le va a Bolivia como nación en América Latina y es capaz de establecerse como un actor económico serio en la región y más allá? ¿Cuál es su lectura al respecto?
Es una pregunta fenomenal, pues Bolivia históricamente ha sido uno de los países con más desigualdad, particularmente en términos de desigualdades entre la población mayoritaria indígena y la minoría blanca. Sin embargo, la administración de Morales desde hace una década y media ha mejorado las cosas. Entonces, de hecho, Bolivia ha logrado reducir la desigualdad mucho más que otros países latinoamericanos. Desde luego, la gran pregunta es si con el nuevo presidente podremos recomenzar las cosas y reducir las desigualdades, gozar de más desarrollo o no. Esto es lo que veremos en los próximos meses y años.
Bueno, por último, al igual que muchas naciones de América Latina, los pueblos indígenas juegan un papel importante en la economía y la política de la nación. ¿Cómo han contribuido los pueblos indígenas en Bolivia a la economía y existe un apoyo inquebrantable de Morales y Arce como una señal de lo que vendrá de cara al futuro de Bolivia y potencialmente de otros países latinoamericanos?
Esta es otra pregunta muy buena. El proyecto de Morales trataba de intentar incorporar a la población indígena y aumentar sus derechos políticos, y como resultado de hecho surgió una nueva clase media de la población indígena y los indígenas se convirtieron en una fuerza política, además de que pasaron a formar parte del gobierno, y eso fue muy importante. En los últimos meses, el gobierno que sustituyó a Morales intentó revertir varios de estos logros, pero me siento muy optimista respecto al hecho de que Arce empiece a fortalecer el poder de la población indígena y que podamos incluso atestiguar una nueva renovación de una América Latina que tiene más éxito en reducir las desigualdades y reivindicar los derechos indígenas y de las familias pobres.
Profesor Diego Sánchez Ancochea, de la Universidad de Oxford, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Ha sido un placer escuchar sus comentarios.
Fue genial hablar contigo. Espero con ansias que se den futuras ocasiones.
Bueno, asegúrense de consultar el próximo libro del profesor Sánchez Ancochea, Los costos de la desigualdad en América Latina, publicada por I.B. Taurus y disponible desde ahora en los medios habituales. Bien, estamos a punto de hacer un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ninguna parte porque tenemos muchas más cosas que contarles. También echaremos un vistazo a cómo el principal recurso natural de Bolivia, el litio, está ayudando a impulsar una economía emergente, además de ver cómo el ejemplo político y económico de Bolivia se compara con el de otras naciones latinoamericanas. Así que quédense donde están, nosotros volveremos enseguida después de una breve pausa. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica, conmigo Macías Moipur. Echemos un vistazo a algunos de los titulares de las noticias de índole económica que están ocupando las portadas de todo el mundo en nuestra sección de Infonoticias. Bolivia, como la conocemos, es la mayor productora mundial de litio. Echemos ahora un vistazo a cómo el litio está desempeñando un papel en uno de los mercados emergentes más lucrativos del mundo en nuestro próximo informe.
Se dice que Bolivia posee alrededor del 25% de los recursos totales de litio del mundo, y algunas estimaciones lo sitúan en un 70%. Junto a Chile y Argentina, Bolivia conforma el llamado triángulo de litio, con el metal concentrado en varias llanuras de sal alrededor de América del Sur, cubriendo el desierto de Atacama y sus áreas colindantes. Algunos han considerado la exploración y extracción del metal la fiebre del oro blanco, con un valor total en el mercado de aproximadamente 5,9 mil millones de dólares en todo el mundo. Con el mundo prestando más atención al problema de la huella del carbono, muchos de los principales fabricantes de automóviles del mundo ahora están dirigiendo su atención al mercado de automóviles eléctricos, que como todos sabemos depende en gran medida de las baterías dentro de los vehículos, que por supuesto son principalmente de litio. Las ventas de automóviles eléctricos superaron los 2,1 millones de unidades en 2019, y las ventas totales de automóviles eléctricos representaron el 2,6% del mercado global. Sin embargo, se prevé que los vehículos de cero emisiones aumenten drásticamente durante la próxima década, mientras que la producción de vehículos diésel acabará siendo finalmente eliminada, seguida probablemente un buen día por la gasolina. Uno de los mayores mercados emergentes en el mercado de vehículos eléctricos es China, que ya alberga la mayor cantidad de puntos de carga de vehículos eléctricos del mundo, lo que sugiere que los chinos, sin ningún lugar a dudas, estarán mirando al resto del mundo para colocar sus vehículos eléctricos, compitiendo así con algunos grandes jugadores. Entonces, ¿los vastos recursos de litio de Bolivia vendrán a rescate de la economía boliviana, en particular cuando se trata de ayudar a la producción de baterías para vehículos eléctricos?
Es un poco complicado, y Bolivia forma parte del llamado triángulo del litio con Argentina y Chile, y francamente estos dos últimos, pero en particular Chile, han progresado mucho más rápido que Bolivia en materia del desarrollo de sus reservas. Bolivia posee un cuarto de las reservas conocidas de litio en el mundo. El problema es que está ubicado a una mayor altitud respecto a Chile y Argentina, y técnicamente esto complica la producción de hidróxido de litio o el carbonato de litio ahí, los cuales son los componentes clave usados para las baterías.
¿Debería Bolivia, en cambio, ser cautelosa y considerar la noción de matar dos pájaros de un tiro? Cuando Evo Morales estuvo en el poder, sugirió que Bolivia no solo debería producir el litio para venderlo en el exterior para fabricar baterías, sino también considerar la idea de construir las baterías ellos mismos, agregando así una capa más a la economía y dejando algo para que Arce lo considere en su mandato y pueda materializar la promesa de reconstruir la economía.
Norteamérica, como descubrimos recientemente en nuestro programa Brecha Económica, donde abordamos el Banco Interamericano de Desarrollo, es un continente muy complejo cuando uno estudia el área a nivel económico. Por un lado tenemos un país como Brasil, una nación que se ubica cómodamente en el top 10 del Producto Interno Bruto más grande del mundo, con ingresos de más de 2,05 billones de dólares por año, lo que la convierte en una potencia emergente clave. Por otro lado, tenemos un país como Argentina, una nación que está al borde de su segunda crisis financiera y a punto de ver cómo su moneda se desploma en valor. En América del Sur también hay una gran cantidad de capas intermedias. Para Bolivia, las relaciones con sus vecinos son muy importantes, en particular porque Bolivia es un país sin litoral y el acceso a los puertos es limitado. Por eso Bolivia y Chile, por ejemplo, se han enfrentado en el pasado en lo que respecta a este beneficio en particular. Entonces, ¿cómo están ahora las relaciones de Bolivia con sus vecinos?
En esta región, al igual que mencionaste, Brasil, Argentina y Chile, ellos sí son los grandes jugadores en esta región. Bolivia puede ser comparada más con Perú. Uno de los desafíos clave para Bolivia es dejar de depender de los recursos naturales. Por lo tanto, debe diversificar la economía en general, lo cual puede incluir la explotación de varios de los recursos naturales. Pero diversificar en lugar de depender tanto es la clave.
No solo son los estados nacionales con los que Bolivia interactúa, la nación también juega un papel en el enlace con las instituciones internacionales, que también ven que las relaciones parecen ser prometedoras para Bolivia.
A nivel internacional, respecto a las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, creo que vamos a tener una situación no tan mala como la gente suele creer. El Fondo Monetario Internacional está en un periodo de mea culpa y esto se evidencia en el cambio de su enfoque hacia la reducción de la pobreza, la distribución de la riqueza y los impuestos a la riqueza internacional. Creo que Arce, de algún modo, podrá arreglar las cosas con este nuevo pensamiento dentro del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, como muchas naciones de América del Sur, es la interacción con los Estados Unidos lo que, en última instancia, muchos quieren abordar. La llegada de Evo Morales ciertamente alteró los lazos entre los dos, y el unionista Morales demostró ser popular entre los agricultores y los lugareños en Bolivia, mientras buscaba erradicar la política de los Estados Unidos en el país, llegando a decir que dondequiera que haya un embajador de los Estados Unidos hay un golpe de Estado. ¿Qué razón tenía? Como se mencionó anteriormente en el programa, con la llegada de Arce al poder y Pompeo enviando sus deseos, el cálido acercamiento de los Estados Unidos a Bolivia no es más que un lobo con piel de cordero.
Para muchos países de América del Sur, la resiliencia al imperialismo estadounidense es parte de la vida cotidiana, siendo Venezuela y Bolivia los principales ejemplos de dicha política. Es por ello que el regreso de un partido indígena en Bolivia está siendo aclamado como un milagro por algunos, con las líneas del frente de la clase trabajadora defendiendo claramente a la gente del país. Dado que los Estados Unidos han estado involucrados en tantos cambios de régimen en todo el mundo, la responsabilidad ahora recae en Bolivia y el presidente Luis Arce, que debe demostrar que la nación puede, de hecho, valerse por sí misma, abrazar sus recursos naturales y, lo que es más importante, dar un ejemplo a otras naciones de la región y del mundo en cuanto a cómo hacer frente al capitalismo imperialista. Lo que ahora queda por ver es si otras naciones de la región seguirán este ejemplo y verán la interferencia extranjera en los asuntos regionales como una cosa del pasado. Recuerden que pueden volver a disfrutar de esta edición y de las anteriores con tan solo visitar nuestra página web, en la que les ofreceremos un servicio las 24 horas del día y desde cualquier rincón del planeta. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica. Les agradezco su atención, cuídense y nos veremos la próxima semana.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes y compañeros del programa Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. En este programa hemos visitado dos jardines famosos en Shiraz, a saber, el jardín de Eram y el jardín de Afifabad. Deben recordar que en los programas anteriores visitamos Shiraz, la capital de la provincia de Fars, y nos familiarizamos con algunas de las atracciones históricas de esta ciudad. La ciudad de Shiraz tiene una reputación y posición especial en la jardinería iraní debido a sus importantes jardines como Eram Garden, Jardín de Eram, Afifabad Garden, Golsham, Narejistán, Gaban Garden, Jahannama Garden, Delgusha Garden, etc. Por eso Shiraz es conocida como la ciudad de los jardines en Irán. Teniendo en cuenta que los jardines de Shiraz son una de las atracciones turísticas más bellas de esta ciudad, pensamos que era apropiado hacer una visita a los jardines más populares. Los jardines persas siempre se han mencionado en la literatura y la poesía persas como un paraíso terrenal. El agua es uno de los elementos más inseparables de los jardines iraníes y visitar los jardines de Shiraz es una buena oportunidad para experimentar el paraíso iraní. Para visitar el jardín histórico de Eram, una de las atracciones turísticas más hermosas de Shiraz, vamos a la calle Eram en el noroeste de Shiraz. Jardín de Eram es una muestra impresionante de todos los elementos de la jardinería en Irán y evoca una vista del paraíso con cedros altísimos para los seres humanos. Al entrar al jardín nos enfrentamos con un paso que al seguirlo observamos unos grandes árboles bellos y un edificio hermoso. Tiene varios monumentos históricos, el más importante de los cuales es una mansión de tres plantas en el centro del jardín. Esta mansión decorativa, como el espejo y las yeserías artísticas, los azulejos de colores y los poemas de Hafez, son una de las obras maestras de la era Qajar. La fecha de construcción del jardín de Eram fue atribuida a la era selyúcida y su finalización y reconstrucción tuvo lugar durante la era Qajar. El jardín de Eram es un jardín lleno de árboles y se ha convertido en una exposición de flores y plantas debido a su gran variedad de plantas. El ciprés más alto de Shiraz se encuentra en este lugar y aparte de eso está lleno de árboles frutales como azalea, naranja, kaki, nogal, albaricoque, almendro, manzana, haya y pera. La gran variedad de plantas y árboles, junto con las yeserías y coloridos azulejos de la mansión dentro del jardín, ha dado al complejo un ambiente agradable y un paisaje también muy agradable. En las últimas décadas, este jardín fue entregado a la Universidad de Shiraz y ahora se ha convertido en un jardín botánico. Es bueno saber que el jardín Eram en Shiraz, junto con otros 8 jardines persas, ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Otro punto de referencia en Shiraz es el jardín Afifabad, que es uno de los monumentos históricos de Shiraz. Thank you. Este jardín es uno de los jardines más grandes de Shiraz y era conocido como el jardín Golshan en Shiraz en los viejos tiempos. El jardín de Afifabad fue uno de los jardines y parques de reyes más importantes del periodo safávida. Durante este periodo, este jardín fue utilizado por los reyes safávidas durante el periodo Qajar. Mirza Ali Khan, Kaban al-Mugh compró este jardín y renovó el jardín y sus árboles y construyó una hermosa y ornamentada mansión en él. A finales del periodo Qajar, este jardín fue heredado por Afifa Hanum, la sobrina de Bani Baq, donde realizó grandes cambios en este jardín. Desde entonces, el nombre de dicho jardín se conoce como Afifabad. El área de este jardín es de más de 12 hectáreas y es un ejemplo perfecto del arte floral iraní. El jardín Afifabad cuenta con una arquitectura muy bella e inteligente. La arquitectura de este jardín es una mezcla de arquitectura de las épocas aqueménida, sasánida y Qajar. La entrada del jardín es regular, sorprendente y espectacular. La entrada del jardín tiene cuatro simples columnas de yeso y están inspiradas en las columnas de Persépolis para construir los capiteles. Tras atravesar la puerta, pasamos por el vestíbulo de madera. Sobre el vestíbulo hay pinturas de reyes sasánidas. Tras pasar por un corto pasillo, llegamos a la zona principal del jardín, donde se ubica el edificio principal. El edificio del palacio tiene dos pisos con aproximadamente 30 salas de entrada. Un enorme estanque se encuentra frente a esta mansión y se han plantado viejos pinos y sicomoros a ambos lados del estanque, que están separados por pasillos. En este gran jardín, los jardines se clasifican en un orden especial y en ellos se plantan diferentes tipos de árboles. Hoy este jardín iraní se ha convertido en un jardín de museo y además de tener un hermoso y verde espacio, se han establecido el Museo de Lecciones, el Museo del Ejército y el Museo de Armas Militares con una gran variedad de armas que es única en el Medio Oriente.
El Museo Militar posee una colección de armas de fuego, armas automáticas y semiautomáticas, espadas, armaduras, lanzas, cascos, escudos, rifles de asalto, perdenales, escopetas, pistolas y ametralladoras que son únicas en Medio Oriente en términos de diversidad. Las armas valiosas en este museo incluyen los rifles personales de Fath Ali Shah, Nasser al-Din Shah, Muzaffar al-Din Shah, así como las armas de los combatientes del movimiento de Bosque. La cafetería tradicional y el antiguo baño son otras partes espectaculares del jardín de Afifabad. La cafetería tradicional está ubicada a la derecha de la puerta de salida con un hermoso patio y naranjos. Esta cafetería tiene 6 habitaciones y cada una de las cuales está decorada con un dibujo de las leyendas persas. Las pinturas de algunas historias de Shahnameh, como la historia de Sal y Simorgh y la batalla de Rostam y Sohrab, son visibles en los azulejos de este lugar. El lado occidental del jardín es un baño tradicional que es un ejemplo de los antiguos baños de Shiraz. En las paredes de este baño hay imágenes de leyendas e historias iraníes, como la visita de la gente con Josro Parvis. Es oportuno saber que esta colección se ha registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán con el número 913 en el año 1351 de la Hegira Solar. Queridos amigos, visitar los jardines de Irán y Afifabad en Shiraz dejará un recuerdo agradable y relajante para cada visitante. Espero que también tengan la oportunidad de visitar estos hermosos jardines.
queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 30 del mes de Aban del año 1399 de la Era Solar, 20 de noviembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Muchas gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Irán condiciona el pleno cumplimiento del acuerdo nuclear con que Estados Unidos respete el pacto y levante las sanciones en su contra. La Unión Europea afirma que Teherán debe acceder a beneficios económicos estipulados en el acuerdo. En Estados Unidos advierten que una demora en el traspaso del poder podría agravar la crisis de COVID-19, mientras Donald Trump y sus partidarios siguen denunciando fraude electoral. Perú tiene nuevo gobierno. El presidente interino Francisco Sagasti toma juramento a los miembros de su Consejo de Ministros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñennos. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán ha comenzado a poner en funcionamiento centrifugadoras avanzadas en la instalación de Natanz. Teherán lo confirma y asegura que volverá al cumplimiento pleno del acuerdo nuclear si Estados Unidos respeta el pacto y levanta las sanciones en su contra. La Unión Europea afirma que Irán debe acceder a beneficios económicos que le otorga el acuerdo.
En su último informe sobre el programa de energía nuclear iraní, la Agencia Internacional de Energía Atómica anunció la puesta en marcha de algunas centrifugadoras avanzadas en las instalaciones nucleares de Natanz. La agencia, sin embargo, admitió que estas centrifugadoras no conducirían a una mayor producción general de uranio enriquecido.
Como se sabe, en Natanz hay varias instalaciones y las centrifugadoras han sido transferidas desde la planta de uranio enriquecido a la planta de combustible. De hecho, Irán sigue enriqueciendo uranio al mismo ritmo al que venía haciéndolo.
El órgano había indicado recientemente que una cascada de centrifugadoras, conocidas como IR-2M, habían sido trasladadas a una instalación subterránea de Natanz. El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena, Qasem Karibabadi, confirmó el informe.
El 14 de noviembre de 2020, la agencia verificó que Irán había comenzado a introducir gas UF6 en la cascada recientemente instalada de 174 centrifugadoras IR-2M en la planta de enriquecimiento en Natanz.
Conforme a lo establecido en el acuerdo nuclear de 2015, Irán utilizaba hasta ahora solamente las centrifugadoras IR-1 de primera generación para enriquecer uranio. En mayo de 2019, Teherán decidió dejar de cumplir de modo gradual sus compromisos debido a la salida unilateral de Estados Unidos del pacto y el incumplimiento europeo de sus compromisos. Este miércoles, Irán reiteró las condiciones necesarias para que vuelva a cumplir con todas sus obligaciones.
Si Estados Unidos respeta la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, si las sanciones se levantan y no hay ningún obstáculo para las actividades económicas de Irán, entonces Irán, tal y como lo ha anunciado, respetará sus compromisos. No es necesario para ello negociar ni poner condiciones.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió en la misma jornada el derecho de Irán a acceder a los beneficios económicos definidos en el acuerdo nuclear. Recordó que lo firmado en 2015 no solo fue un acuerdo nuclear, sino también un acuerdo económico. Su antecesora, Federica Mogherini, llamó al presidente electo estadounidense, Joe Biden, a retomar inmediatamente las negociaciones con Irán. Alicia Afhami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Rusia exige a Estados Unidos a que levante las sanciones nucleares contra Irán. El embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, pidió a Washington que deje de socavar la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y que regrese a sus compromisos internacionales, lo cual incluye el cese de sus medidas coercitivas contra el país persa. Tras el abandono del acuerdo nuclear en 2018, la administración de Donald Trump restableció las sanciones nucleares a Teherán, una medida rechazada por organismos internacionales. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el país podría quedarse atrasado en la gestión de la pandemia porque su transición hacia la presidencia no puede materializarse debido a la negativa del actual mandatario Donald Trump a reconocer su derrota.
Hay muchas cosas que simplemente no están a nuestra disposición y a menos que se nos dé acceso pronto, retrasaremos semanas o meses a la hora de implementar un plan contra la COVID-19.
Biden habló en una reunión virtual con trabajadores sanitarios que han estado en primera línea de la crisis del coronavirus. Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 250.000 muertos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El país continúa detectando una aceleración de los casos de COVID-19 y reportó más de 1 millón de infecciones nuevas solo en la última semana, según la Organización Panamericana de la Salud.
A 2 semanas de los comicios en Estados Unidos, Donald Trump y sus seguidores siguen sin reconocer el triunfo de Joe Biden. Este miércoles, los partidarios del mandatario se reunieron en varios puntos del estado de Georgia para protestar contra lo que llaman el robo de sus votos. Este estado empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio donde el demócrata lleva una ventaja de 14.000 votos. El presidente republicano, que debe dejar su cargo en la Casa Blanca el próximo 20 de enero, ha entablado una guerra legal en Pensilvania, Arizona, Nevada, Georgia y Wisconsin. En este último, su campaña ha pedido el recuento de votos en los condados de Milwaukee y Dane y tuvo que transferir 3 millones de dólares para cubrir los costos. Ahí Biden ganó por más de 20.400 papeletas.
No dejaremos de luchar por la transparencia y la integridad en nuestro proceso electoral para garantizar que todos los estadounidenses puedan confiar en los resultados de unas elecciones libres y justas en Wisconsin y en todo el país.
La negativa de Trump a reconocer su derrota ha impedido una transición fluida a un nuevo gobierno y puede socavar los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus. Este sentimiento encontró eco en 3 organizaciones de salud líderes que en una carta abierta al presidente le instaron a compartir datos críticos de COVID-19 con el equipo de Biden.
Ayer le escribimos al presidente Trump pidiendo una transmisión completa de información de salud relacionada con el coronavirus al equipo de transición de Biden para que podamos ponernos a trabajar lo más rápido posible para combatir la pandemia.
Los estados tienen plazo hasta el 8 de diciembre para certificar los resultados electorales de cara a la votación del colegio electoral el 14 de diciembre. El Congreso contará los votos del colegio electoral el 6 de enero. Será una formalidad. Sin embargo, los republicanos podrían objetar los resultados en un intento final para privar a Biden de ser el nuevo presidente. Bajit Horadadi, Hispan TV Noticias.
Contra todo lo esperado, Estados Unidos regresó a Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, a México, quien había sido acusado de graves cargos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades mexicanas analizarán su caso. Desde la Ciudad de México, Arturo Calvillo con la información.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, se convirtió en figura de un hecho inédito por segunda vez. El militar que ocupó el más alto cargo en el ejército fue detenido en Estados Unidos acusado de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Un mes después, autoridades judiciales estadounidenses anunciaron en un comunicado conjunto con las autoridades mexicanas que desestimaron los cargos contra el militar. El canciller Marcelo Ebrard explicó la confianza que existe entre los dos países con la que se logró el acuerdo para el regreso de Cienfuegos a México.
Si no hay confianza entre nuestras instituciones, si no hay confianza de nuestros sistemas legales o si no hay confianza personal entre nosotros y quienes son los funcionarios de los Estados Unidos, es muy difícil, por no decir casi imposible, llevar a cabo una lucha eficaz en contra del crimen. Es, por lo tanto, una decisión que reconocemos positivamente.
Las autoridades mexicanas lo investigarán y, en su caso, será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, minutos después de que se dio a conocer el documento acordado entre los dos países.
En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar.
El presidente de México aseguró que se intercedió por el secretario de la Defensa porque estaba en juego el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
No es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales.
El presidente de México dijo que no habrá impunidad, que el general será investigado, que si hay culpabilidad se castiga, pero aclaró que no hay nada oculto en este caso. Reiteró que no recibió presiones de las Fuerzas Armadas ni de nadie para esta intervención diplomática. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Entre tanto, huyen de Bolivia dos altos responsables de la represión durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Arturo Murillo, exministro de Gobierno, y Fernando López, extitular de la Defensa, escaparon de Bolivia. Arturo Murillo se encuentra en Panamá y Fernando López está en Brasil. La Fiscalía de Bolivia había emitido una orden de captura contra ambos, que salieron del país el 5 de noviembre. A su vez, el ex viceministro del régimen interior, Javier Issa, salió de forma legal de Bolivia el 9 de noviembre con rumbo a Estados Unidos. El gobierno interino fue responsable de numerosos actos de violencia contra la ciudadanía, incluyendo las masacres de Sacaba y Sencata de hace un año. El nuevo presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, tomó juramento a los integrantes de su Consejo de Ministros. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, un día después de que Sagasti asumiera la presidencia del país. El parlamentario llegó al poder ante la renuncia de Manuel Merino, quien a su vez ocupó el puesto tras la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Sagasti nombró a Violeta Bermúdez como la nueva presidenta del Consejo de Ministros para el periodo de transición, que terminará con elecciones generales en abril del año 2021. Y en Guatemala se confirma la muerte de 16 niños por desnutrición aguda y los desastres naturales empeoran la situación. Miguel Salay, nuestro corresponsal en ese país, nos informa sobre el tema.
Debido a lo atípico del 2020, la investigación del Ministerio de Salud sobre fallecimientos por desnutrición es lenta, pues en lo que va del año solo se han analizado 76 casos de muertes sospechosas en menores de 5 años, entre los que se detectó que 16 han muerto por desnutrición aguda. Los desastres naturales empeoran la situación.
Desde que empezó la pandemia y ahora con los problemas de las tormentas, sabemos que el principal problema es que muchas personas han perdido sus medios de vida. ¿verdad? O sea, sus empleos, no hay trabajo, las cosechas se han perdido, lo que ellos cosechaban o sembraban para consumo, autoconsumo, también se ha perdido. Y entonces sabemos que hay inseguridad alimentaria nutricional, ¿verdad? O sea, las familias no van a tener tampoco alimentos.
El gobierno pasado le quitó presupuesto al combate a la desnutrición crónica, pero también los anteriores. Es por ello que uno de cada dos niños menores de 5 años en Guatemala la padece, una enfermedad que los condena de por vida al subdesarrollo.
Entonces, todo esto devino de programas de salud pública que no se hicieron a tiempo, es decir, esos barridos que se hacen en los departamentos por parte de los centros de salud para calcular peso y talla es precisamente para ver los casos de desnutrición aguda para hacer intervención médica. El problema es que les quitamos el dinero para hacer esto.
Guatemala ocupa un vergonzoso primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica, pero también un vergonzoso lugar a nivel mundial.
Ocupa el sexto lugar en desnutrición crónica a nivel mundial y eso es un reflejo de que aunque desde el 2005, diría yo, y más recientemente, desde hace probablemente unos 8 años, el problema de la desnutrición ha estado como prioridad, ¿verdad?, en todos los programas de gobierno, eso no se ha traducido realmente en un presupuesto adecuado.
La desnutrición va de la mano con los índices de pobreza. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y en áreas rurales y de población indígena, los índices se disparan hasta los 8 o 9 por cada 10 guatemaltecos y el futuro es desalentador.
En la discusión del presupuesto general de la Nación para el 2021 en el Congreso de la República, se le restó de nuevo presupuesto al combate a la desnutrición, pero se le aumentó presupuesto a la dieta de los legisladores y vehículos del Congreso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
De encrucijada de varios corredores internacionales, así lo declaró el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante la apertura de unos proyectos para el desarrollo del sector de transporte vía telemática. Rouhani dijo que una de las conspiraciones de los estadounidenses contra la nación iraní fue impedir que las principales rutas de tránsito de la región pasen por Irán, algo que a su juicio no consiguió pese a todos sus esfuerzos. Asimismo, resaltó que Irán cuenta con importantes rutas de tránsito debido a su situación geopolítica. Indicó que el paso diario de 1.400 vuelos sobre los cielos iraníes demuestra que la posición del país persa es muy especial y valiosa. La ONU denuncia la demolición de casas palestinas en la comunidad beduina de Hansa al-Bakia, en el Valle del Jordán. El coordinador de la ONU para Oriente Próximo, Nikolai Mladenov, exigió al régimen de Tel Aviv de poner fin a estas prácticas ilegales. Las demoliciones tuvieron lugar hace 2 semanas y resultaron en la destrucción de 70 viviendas palestinas. Y pues se trató de una de las mayores operaciones de derribo de construcciones palestinas en décadas. La Autoridad Nacional Palestina sostiene que las demoliciones representan un crimen de guerra, una limpieza étnica, y considera llevarlas a la Corte Penal Internacional. Los palestinos protestan contra la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a un asentamiento ilegal israelí en la Cisjordania ocupada.
Cientos de palestinos expresan así su rechazo a la visita que planea hacer el secretario de Estado estadounidense a un asentamiento ilegal israelí en Cisjordania ocupada. La visita de Pompeo marcaría la primera vez que un alto diplomático estadounidense visita un asentamiento israelí. Los asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional. Incluso eran criticados por las administraciones estadounidenses anteriores a Donald Trump.
La visita de Pompeo no tiene precedentes. Lo convierte en cómplice de un crimen de guerra de los asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos ocupados. Esto alienta los planes de construcción de asentamientos y la anexión progresiva de los territorios ocupados.
Trump es la persona que más defendió a los colonos y los asentamientos y declaró que Jerusalén al-Quds es la capital del Estado terrorista de Israel. Él se fue y los derechos volverán a sus dueños.
Los manifestantes se congregaron cerca del asentamiento de Psagot, construido en las tierras de la ciudad palestina de Albire. Líderes palestinos han condenado estos días la visita del diplomático estadounidense. La consideran peligrosa e ilegal. Denuncian que es territorio palestino y que las políticas de Estados Unidos y sobre todo de Donald Trump agreden a los palestinos y favorecen al régimen israelí.
Lo que Pompeo está haciendo es alentar a los ciudadanos estadounidenses e internacionales y decirles, pueden ir en contra de la ley. El derecho internacional dice que es ilegal, pero oye, si tienes suficiente poder y voluntad, ve en contra. No va a pasar nada.
Actualmente estamos buscando una manera de emitir una orden de arresto contra Pompeo por invadir tierras privadas palestinas. Este es un acto ilegal de una administración fallida que intenta hacerse relevante cuando está a un mes de ser un don nadie.
Pompeo, quien ya se encuentra en Tel Aviv, también tendría previsto visitar los altos del Golán sirios ocupados por Israel. Shadia Lizadeh, Hispan TV Noticias.
Se registran otros 11 muertos en Honduras y Nicaragua, lo que eleva a 25 el total de fallecidos por el violento paso del ciclón Iota por Centroamérica. Desde que tocó tierra el día lunes en el Caribe norte de Nicaragua como huracán de categoría 5, la máxima en escala de Richter, Iota ha causado 16 fallecidos en Nicaragua, 5 en Honduras, 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 1 en Panamá y otro en El Salvador. Varios países de Centroamérica viven los efectos tras el paso del huracán Iota. Hay más de 1 millón de damnificados en Honduras que aún vivían ya las consecuencias del devastador paso del huracán Iota. La desconfianza en la designación de partidas millonarias para hacer frente a las emergencias ambientales por los huracanes Eta e Iota ponen alerta a panameños que advierten un mal manejo de los dineros estatales a partir de la crisis. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses, entrevista sobre la actualidad política, diarios del mundo, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La
La libertad de expresión es uno de los más importantes y valiosos derechos y demandas de los seres humanos, pero si no se define correctamente, podría dar lugar a malinterpretaciones y abusos costosos. Por tanto, es muy importante tener una correcta comprensión de la libertad de expresión y explicar sus fundamentos y límites. Esto ocurre mientras el Occidente busca justificar sus actos profanadores adoptando políticas de democracia liberal e insultando a las santidades de más de 2 millones de musulmanes en todo el mundo.